Buenas noches, Opopeo. Cada lunes a esta hora estamos llevando una serie llamada Abre tu Biblia. Sé que la mayoría tienen una Biblia en su casa y es tiempo de abrirla. Esta serie la hemos diseñado para que aprendas a leer tu Biblia por tu propia cuenta y agarres confianza en estudiarla y entenderla. Solo así podrás conocer a Dios y entender cómo puedes tener una relación personal con Él. Entonces, encuentra tu Biblia y ábrela. Hoy vamos a estar en el Evangelio de Jesucristo según Marcos, en el capítulo 4 y versículos 26 en adelante. La vez pasada vimos a Jesús empezar a enseñar con parábolas y vimos que parábolas son historias usadas para ilustrar un punto espiritual. Jesús enseñó con parábolas por dos razones. La primera razón fue para ayudar a sus seguidores a entender temas espirituales y celestiales. Y la segunda razón para probar si había interés sincero en sus oyentes. Su primera parábola fue de un sembrador que sembró la semilla de la palabra en cuatro tipos de tierras que representan cuatro tipos de corazones. Hoy veremos a Jesús enseñar con más parábolas que tienen la misma temática agrícola. Miren conmigo Marcos 4 y versículos 26 en adelante. 26 dice: Jesús decía también: el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra. Jesús enseña esta parábola para ayudarnos a entender cómo es el reino de Dios. No sé si se hayan puesto a pensar cómo es el reino de Dios. Pues te lo va a explicar. Estamos tan acostumbrados a cómo funcionan los reinos o gobiernos terrenales que Jesús necesita abrir nuestros ojos a cómo es su reino. Tenemos la mala tendencia de inventar nuestra propia opinión de cómo es Dios y cómo es su reino. Por ejemplo, ya que podemos manipular a los funcionarios de nuestros gobiernos, pensamos que podemos manipular a Dios también. Pero Jesús viene a corregir nuestras ideas humanas y erróneas. Entonces, según este pasaje, ¿cómo es su reino? Aquí nos dice Jesús que es como un hombre que echa semilla en la tierra. Y de la parábola del sembrador de la semana pasada ya sabemos que la semilla representa la palabra de Dios y la tierra representa el corazón del humano. Veamos lo que le sucede a la semilla en el corazón de este humano en versículos 27 al 28. 27 dice: y se acuesta de noche y se levanta de día y la semilla brota y crece. ¿Cómo? Él no sabe. La tierra produce fruto por sí misma, primero la hoja, luego la espiga y después el grano maduro en la espiga. Y cuando el fruto lo permite, él enseguida mete la hoz porque ha llegado el tiempo de la siega. Vemos aquí que el que siembra la semilla de la palabra de Dios y específicamente el Evangelio, no puede hacer cualquier cosa más que plantar la semilla en los corazones de los humanos. El que enseña la palabra de Dios es impotente para hacer que esta semilla brote en el corazón de sus oyentes. Si hoy decidiste prender tu radio y estás escuchando estas palabras de Dios, entonces se está plantando la semilla en tu corazón. Yo me voy a dormir en unas horas y si Dios permite, voy a despertar mañana, pero no voy a saber si germinó esta semilla en tu corazón. Así es el reino de Dios. Jesús está corrigiendo una perspectiva errónea que tenemos de la salvación de las almas de las personas. Pensamos que los que predican el evangelio de Jesús y de su obra salvadora en la cruz tienen algún poder inherente de hacer que germine la semilla del evangelio en los corazones de los que escuchan. Y de ahí sale toda clase de manipulación emocional con música especial, retiros, presiones y demás para hacer que germine la semilla, pero nos equivocamos. Dios es el único que puede hacer germinar esa semilla. El trabajo del predicador es simplemente enseñar el evangelio tal y como se encuentra en la Biblia. Añadir a esto es usar fuerza humana que mal entiende el reino de Dios. Aquí Jesús dice que el que enseña la palabra de Dios es impotente para cambiar el corazón de otro humano. Jesús dice que si brota la semilla en el corazón del oyente, el predicador que plantó esa semilla no va a saber ni cómo ni cuándo germinó la semilla. Si una persona recibe la semilla, o sea, si una persona escucha que Jesús, el Hijo de Dios, vino a morir por ella, pagando por sus pecados en la cruz, y esa persona cree en él, en ese momento germina vida nueva sin que nadie más lo sepa. Es un milagro que ningún humano puede forzar. Y cuando germina el evangelio en el corazón de la persona que cree en Jesús, esto producirá fruto en su vida. Ahora sí, el que predicó el evangelio disfrutará de ver el fruto en la vida de la persona con quien compartió el evangelio. Cuando uno cree en Jesús como su Salvador, Jesús entra y cambia su vida y se ve claramente en el fruto que produce. En algunos creyentes se les ve más fruto y cambios que en otros, pero todo creyente será cambiado por Jesús. Como vimos la vez pasada, el fruto al creer en Jesús es que te va a limpiar de inmoralidad, idolatría, pleitos, envidias, borracheras, orgullo, odio, culpa, amargura, de dolor en tu vida y demás. También, aparte de darte libertad de tu pecado, te va a llenar de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio, entre muchas cosas. Y al final, cuando venga el día de juicio, Dios te declarará justo por haber creído en su Hijo. Así es el reino de Dios. No es manipulable ni controlado por el humano. Cualquier humano que se siente con el poder de salvar, perdonar y cambiar vidas con su propio esfuerzo, a este le falta cordura y no ha leído su Biblia. Ahora Jesús sigue con otra parábola agraria para enseñarnos más sobre el reino de Dios. Miren conmigo Marcos capítulo 4 y versículos 30 y hasta el 32, que dicen: también Jesús decía: ¿a qué compararemos el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo describiremos? Otra vez estamos viendo que Jesús está enseñándonos cómo es su reino. Y déjame de una vez tratar de definir qué es el reino de Dios. El reino de Dios, en su forma más simple, es en donde hay humanos que creen en Jesús, el Hijo de Dios, y se someten a su palabra. Ahora, es cierto que Dios reina en todo lugar, está plenamente en control de todo, pero cuando la Biblia usa este término específico, el reino de Dios, está hablando específicamente de personas que han creído de corazón en Jesús. Y bueno, ya que somos criaturas y porque nuestro pecado ha demudado nuestra habilidad de entender con claridad estas cosas espirituales, Jesús usa parábolas para ayudarnos a entender, y dijo en versículo 31: es como un grano de mostaza, el cual, cuando se siembra en la tierra, aunque es más pequeño que todas las semillas que hay en la tierra, sin embargo, después de sembrado, crece y llega a ser más grande que todas las hortalizas, echa grandes ramas, tanto que las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra. Esta vez Jesús usa una semilla de mostaza en específico para ilustrar otro aspecto del reino de Dios. Ahora, cuando dice que es la semilla más pequeña, no está diciendo que es la semilla más chica del mundo, sino que es la semilla más pequeña que usaban los judíos en contextos agrícolas. Esto debe de sorprendernos. Tal vez esperaríamos que el reino de Dios se describiría con gran poder, con milagros, con eventos extraordinarios, con relámpagos y con la presencia visible y asombrosa de Dios. Pero Jesús lo describe como una semilla, la más chiquita agrícola. Cuando Jesús dice algo que nos sorprende, debemos de poner mucha atención, porque indica que nuestra perspectiva del reino de Dios está un poco chueca. La primera cosa que aprendemos del reino de Dios es que empieza con humildad, no con arrogancia ni con autoconfianza. Si algún movimiento espiritual en verdad es de Dios, entonces típicamente empieza lento, de manera pequeña, pero segura. Grandes movimientos que hacen mucho ruido y prometen grandes cosas casi nunca son de Dios. Muchos movimientos que la gente quiere definir como movimientos espirituales en realidad son movimientos humanos y se caracterizan por un show con el enfoque en los predicadores o profetas o en las sanaciones y prometen cosas que no pueden ni controlar ni producir. Muchas veces prometen tener la autoridad de perdonar pecados, de sanar a la gente, de sacar demonios y de hacerte prosperar. Pero todo este ruido no toma en cuenta que las obras duraderas son las que Dios hace, no el humano, y siempre empiezan con humildad. También aprendemos de Jesús aquí que el reino de Dios llega a ser fuerte, grande y abundante sobre los años. Son cambios reales en el corazón del que cree en Jesús, no emocionales ni momentáneos. Si un movimiento es de Dios, vas a ver la obra crecer lento, pero seguro y siempre basada en la palabra de Dios y no en inventos humanos. ¿Y cómo vas a saber si un movimiento es de Dios o si es un movimiento humano? Pues una manera buena de poder discernirlo es por estar leyendo tu Biblia por tu propia cuenta. La otra manera es buscar y ver si hay humildad en los líderes de estos movimientos. El reino de Dios comenzó con la humildad y el sacrificio de Jesús, el Hijo de Dios, y así seguirá creciendo su reino, con personas que creen en Jesús y después siguen su ejemplo de humildad y sacrificio. Y añado que este tipo de reino es imparable porque a sus integrantes no les importa su propia vida, sino la de los demás. En ese reino hay descanso. En ese reino no hay avaricia, ni corrupción, ni egoísmo, y toda la atención está sobre Jesús y no sobre hombres y mujeres débiles. Ahora, Jesús termina esta sección de parábolas recordándonos de su propósito al enseñar en parábolas. Miren conmigo Marcos capítulo 4 y versículos 33 al 34, que dicen: con muchas parábolas como estas, Jesús les hablaba la palabra según podían oírla, y sin parábolas no les hablaba, pero lo explicaba todo en privado a sus propios discípulos. Las parábolas de Jesús fueron diseñadas, uno, para ilustrar cosas difíciles del reino de Dios, y dos, para ver si la gente en verdad tenía interés espiritual. A los que tenían interés genuino, Jesús les daba más explicación. Después de enseñarnos con autoridad acerca de su reino, Jesús demostró su autoridad en Marcos 4, versículos 37 al 39. Lean conmigo estos versículos. 35 dice: ese mismo día, caída la tarde, Jesús les dijo: pasemos al otro lado. Después de enseñar las parábolas del reino de Dios, ese mismo día Jesús les dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. Pero, ¿al otro lado de qué? Pues nos da una pista en versículo 36 que dice: despidiendo a la multitud, lo llevaron con ellos en la barca, como estaba, y había otras barcas con él. Entonces sabemos que están pasando al otro lado de un cuerpo de agua. Pero, ¿qué cuerpo de agua? Pues es el Mar de Galilea. Si tienen una Biblia con mapas, pueden ir a las últimas páginas en su Biblia y encontrar ese mar. Y si su Biblia no tiene mapas, no pasa nada. fácilmente lo pueden buscar en el internet. Pero vamos a ver que Jesús y sus discípulos van a cruzar el mar de Galilea varias veces. Si encuentras en el Evangelio de Marcos que diga que cruzaron otra vez en barca, ya sabes que está hablando del mar de Galilea. Bueno, total, vemos que Jesús estaba enseñando a las multitudes en la costa de ese mar. Parece un sueño estar escuchando a Jesús, Dios mismo, explicar las maravillas de su reino al lado del mar. Pero esa calma se interrumpe en Marcos 4, versículo 37, que dice: pero se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya la barca se llenaba de agua. Ahora, uno podría y quisiera concluir que cuando pone su confianza en Cristo, todo le irá suave y sin problemas. Pero al leer la Biblia, uno se da cuenta que eso solo es un invento del humano. Aquí vemos que, estando Jesús, Dios mismo con ellos, de todos modos hay tormentas en sus vidas. Y como aprenderemos en esta historia documentada, las tormentas de la vida son diseñadas por Dios mismo y vienen con propósito específico para acercarte a Dios. Miren lo que sucede en versículo 38. Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre una almohadilla. Ahora bien, o Jesús estaba en un sueño tan profundo que la gran tormenta y el agua en la barca no pudieron despertarlo, o estas tormentas feroces no le preocupan a Jesús, el Hijo de Dios. Veamos cuál de las dos opciones es en versículo 38. Entonces lo despertaron y le dijeron: maestro, ¿no te importa que perezcamos? Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo al mar: cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Vemos aquí quién está en control de las tormentas de nuestra vida. Es Jesús, Dios mismo. Por eso no estaba preocupado Jesús al estar dormido en la tormenta. Lo que a nosotros nos aterra de la vida no es preocupante para Jesús, pues Él está en control total. Otra cosa que debemos aprender de este pasaje es que Jesús está en la barca de sus discípulos. Aunque ellos estaban aterrados por la tormenta, Jesús estaba ahí con ellos y estaba en control. Y Jesús sigue hoy en la barca de cada persona que ha confiado en Él como su Salvador. Si le confías tu vida a Jesús, tendrás la seguridad de que Él siempre estará en tu barca, y no importa qué tan fuerte sea la tormenta en tu vida, Él estará en control y va a calmar esa tormenta cuando sea el tiempo propicio. Y eso nos trae a otra pregunta. Si Jesús estaba en control de la tormenta, ¿por qué permitió que siguiera la tormenta hasta el punto de causar temor en sus discípulos de que iban a morir? La respuesta a esta pregunta es tan importante para ti y para mí, porque nosotros también pasamos por tormentas tan fuertes que a veces pensamos que no vamos a aguantarlas. Y a veces preguntamos lo mismo que los discípulos: ¿no te importa que perezca? Buena pregunta. Ahí les va la respuesta en versículos 40 al 41. Dice versículo 40: entonces les dijo, ¿por qué están atemorizados? ¿Cómo no tienen fe? ¡Qué pregunta, Jesús! ¿Cómo que por qué estamos atemorizados por la tormenta en nuestra vida? ¿Qué no puedes ver? ¿Que ya no aguantamos? Pero curiosamente Jesús responde con esta otra pregunta: ¿cómo no tienen fe? La respuesta a las preocupaciones y los terrores de los discípulos, y de tus terrores y de los míos, es que no hemos confiado en el Dios soberano que tiene poder sobre cualquier tormenta. Hemos bajado nuestra vista a nuestras propias fuerzas para aguantar las pruebas y nos hemos encontrado sumamente débiles e impotentes. Si quieres aguantar las tormentas y pruebas, vas a tener que confiar en Jesús, el Hijo de Dios, y en nadie más, porque nadie más tiene el poder de parar la tormenta. Jesús es la persona más increíble que has conocido en toda tu vida y merece tu confianza. Ahora, ¿qué propósito tuvo Jesús en diseñar esta tormenta para sus discípulos? Buena pregunta. Nos dice en versículo 41, dice, y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros, ¿quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ese día, los discípulos aprendieron dos cosas esenciales para sus vidas. La primera cosa que aprendieron es temerle a Jesús más que a las tormentas. Noten que los discípulos temieron la tormenta, pero cuando Jesús calmó la tormenta, tuvieron gran temor. Esto es esencial para la vida del humano. No es importante aprender a no temer esta vida y sus pruebas, sino que es importante aprender a temer a Jesús más que esas tormentas aterradoras. Y la segunda cosa que aprendieron es que estaban en presencia de alguien mucho más que un humano. Estaban en la presencia de Dios mismo, quien, por supuesto, tiene control sobre su propia creación. Mira lo que concluyeron al final de ese versículo. Aún el viento y el mar le obedecen. Jesús es poderoso para salvarte tanto de tus tormentas en esta vida como de la tormenta más grande de tu vida cuando mueras y te enfrentes con Dios y su juicio severo. Jesús vino a salvarte de la tormenta de juicio que viene. Cuando Jesús llegó a la cruz, ahí tomó el peso de juicio por tu pecado sobre Él mismo y pagó la deuda que tienes con Dios. Hoy mismo, en base a su obra en la cruz, te ofrece perdón de tus pecados, pero tienes que ir a Él, confesarle tu pecado y pedirle que te salve. Tienes que poner tu confianza solamente en Él. No hay salvación de tus tormentas en ninguna otra persona. Esta noche Jesús está en su trono celestial esperando que vayas a Él. Ve a Él. Bueno, Popeo, eso es todo por hoy. Esto ha sido otro episodio de Abre tu Biblia en el Evangelio de Jesucristo según Marcos. Nos vemos el lunes que sigue.